Hermanito, Dios me les bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Estamos ya, gracias al Señor, aquí en la casa santa que Él nos preparó. Bien contentos. Y estamos ya listos para comenzar con el servicio para la gloria del Señor. Así que le voy a pedir que estemos todos de pie. Y vamos a aprovechar el tiempo. Estamos empezando a tiempo. Así que vamos a aprovechar bien el día. Vamos a confiar que los hermanos lleguen ya mismo, photo finish. Y continuamos con el servicio para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos la bendición de estar una vez más en tu casa, Señor. Lugar que tú has preparado para edificarnos, para estar junto a los hermanos en armonía, para contemplar tu hermosura, Señor, y para que tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos esta bendición de podernos congregar en tu casa, el pueblo, Señor, que tú salvaste y sacaste de entre las tinieblas. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y porque también nos has dado de tu Santo Espíritu para saber cómo conducirnos, Padre. Gracias, Señor. Padre, en este día vamos a venir aquí, vamos a estudiar tu palabra. Vamos a cantarte alabanzas. Vamos a hablar contigo. Vamos a estar los hermanos, Señor, en armonía por medio de tu Espíritu Santo. A través de todo esto, Señor, bendícenos y que tu Espíritu nos dirija, Señor. A cada maestro, que tu Espíritu los cautive, Señor, en esta hora. Y los utilice como tu recurso y tu instrumento para que tú seas glorificado en todo, Señor, y tu verdad sea proclamada. Y que te bendigamos, Señor, y que te consideremos en todos nuestros caminos, Señor. No permitas que nadie vaya a venir aquí y vaya a venir aquí simplemente para ser un espectador, sino que vengamos aquí a recibir tu palabra, tu dirección, tu consuelo, tu galardón, pero a la misma vez para poner por obra, Padre Santo, tu voluntad. Para agradarte y bendecirte. Bendícenos ahora, Señor, y a los hermanos que vengan de camino, tráeles bien, que lleguemos aquí y que todos en armonía te bendigamos en esta mañana. Y que aprovechemos cada ratito de que estemos aquí en tu casa, porque todo lo que tú pones es para bendición. Ayúdanos a nosotros a obedecer la voz de tu Espíritu Santo para que todo sea así. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues voy a dejar entonces a nuestro hermanito James con la escuela bíblica.
Gloria a Cristo Jesús. Bueno, lo que esperamos que los demás que decían aleluya lleguen, vamos a empezar nosotros. La semana pasada comenzamos un tema nuevo, el cuarto tema del año. Y el tema es la historia de Dios. David nos estuvo llevando a través de unos capítulos de la palabra del Señor en Génesis, donde estuvimos hablando sobre el plan original de Dios para con la humanidad, para con su creación, y cómo es que ese plan el hombre lo echó a perder, siguiendo la corrupción de Lucifer y dándose y entregándose a su concupiscencia. ¿Y cómo es que eso ha tenido un efecto hasta estos tiempos? Hoy vamos a ver que, no obstante, Dios, en su gran misericordia, decidió darle otra oportunidad a la humanidad. Llegó un momento en que el pecado del hombre era tan y tan terrible, tan y tan atroz, tan y tan grande, que el Señor llegó a arrepentirse de haber creado todo lo que nosotros podemos ver, en especial al hombre. Sin embargo, Dios decidió darnos otra oportunidad. Y vamos a estar viendo hoy, a través de unas porciones en dos capítulos de la palabra del Señor en Génesis, Dios elige un pueblo. Y es una historia que hemos considerado en tantas ocasiones, ¿verdad? Todos nosotros sabemos quién es Abraham, ¿verdad? Quien posteriormente conoceremos como Abraham, su esposa Sarai, que posteriormente conoceremos como Sara. Sabemos el milagro que Dios hizo en la vida de estas dos personas, ¿verdad? Habiendo llamado a Abraham a los 75 años de edad y habiéndole prometido una gran descendencia. Entonces, hay mucho que nosotros podemos aprender de esta porción bíblica. No solamente que Dios es Dios de promesa, que ciertamente lo es, no solamente que Dios es fiel, no solamente que Dios es misericordioso, no solamente que Dios nos ama, y todas esas cosas son ciertas, pero hay muchas otras cosas que podemos desprender para nuestra vida a diario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo leo sobre cómo es que Dios llamó a Abraham a sus 75 años de edad, se me ocurre decir que nunca es tarde para recibir al Señor. Nunca es tarde para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Nunca es tarde para pedirle a Él que haga un milagro en nuestras vidas. Debemos nosotros siempre tener la mirada fija puesta en el Señor, que es fiel. Es fiel, más que lo que nosotros nos podamos imaginar. Nosotros tenemos una definición para la palabra fidelidad. No obstante, el Señor supera eso por muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginar con nuestra mente finita. Y aquí vemos la línea de tiempo, ¿verdad? Noten ustedes que aquí dice Abraham 2166 al 1991 antes de Cristo. Estamos hablando de, ¿verdad?, hace 4000 años atrás de la historia que vamos a estar nosotros considerando, el momento en que Dios llama y elige a su pueblo. Dios le bendiga, hermana. La relación con Dios no se basa en nuestras obras ni en nuestro valor, sino en la iniciativa y la fidelidad de Él. Dios es el que decide hacer las cosas y Él es el que es fiel. Él es el que cumple la promesa. Hay una porción que nosotros hemos hecho referencia en un sinnúmero de ocasiones sobre el pacto unilateral que hace Dios con Abraham, que es lo que vamos a estar viendo en la última porción del estudio de hoy, que le hace que él entre en un gran sueño, ¿verdad? Un profundo sueño, y hace que él pase a través de dos carcasas. Hemos explicado esto, vamos a ir sobre ello brevemente nuevamente para que podamos refrescar nuestras memorias, pero pongamos en perspectiva cómo es que Dios nos ama, cuál es su fidelidad, cuál es su amor, cuál es su misericordia, y cómo es que las cosas se dan. Y un enfoque que queremos nosotros dar, y siempre subrayamos esto, es que Dios no se basa en nuestras obras ni en nuestro valor. Es Él. Es todo Él. Los americanos tienen una expresión que dicen, "It's all about me." Cuando ven que una persona es bien egoísta, por lo general esa es la expresión que dicen, "Oh, so it's all about you. It's all about me." O sea, yo soy el protagonista, como Cuca Gómez. Yo lo fabrico, yo lo que sé yo qué. Yo lo uso y yo lo recomiendo. Yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo. Cuca Gómez. Pues así hay una gente, ¿verdad? Pues nuestro Señor es el que lo fabrica. Nuestro Señor es el que lo pone a nuestra disposición. Y ciertamente, si viene de parte de Él, lo podemos recomendar. A nosotros nos corresponde responderle con fe y obediencia. Y esa es una palabra que se repite mucho en nuestro argot cristiano, ¿verdad? La obediencia. Si no somos obedientes, pues hay una contradicción cuando decimos nosotros que amamos a Dios. Yo digo que Dios es mi Dios. Si yo no le obedezco, pues como que hay un problema, ¿verdad? Como que en Puerto Rico también hay una expresión que dice, con la boca es un mamey. Seguro. La gloria a Dios, aleluya. De la boca para afuera. Pero si yo no hago las cosas como Dios manda, pues entonces esa gloria a Dios, aleluya, como que se cancela. Como que realmente es vano, ¿verdad? No lleva peso. Tres puntos que vamos a ver a través del estudio. Siga el plan de Dios. Ciertamente, si yo les pregunto cuál es el plan de Dios, todos podrán decirme cuál es el plan de Dios. La semana pasada estuvimos viendo, hicimos un breve resumen de cuál es la historia que la palabra de Dios nos narra. Hay una alarma por ahí, ¿verdad? Sin embargo, hay un plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, en lo individual, puede contar con que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Adore en obediencia. Y aunque vamos a ir sobre esto, yo quisiera que alguien me dijera qué es obediencia. Y parece algo tan y tan obvio, ¿verdad? Como que no habría que definirlo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es obediencia? Hacer lo que te dicen. Hacer lo que te dicen. Y sé que en muchas ocasiones hemos hablado sobre, cuando pensamos la palabra lealtad, pensamos en una mascota. El perrito que tenemos. Ya habíamos hablado sobre Priscila. ¿A Priscila qué se llama la perrita? Ah, no, esa es la de Judy. La de Judy se llama Priscila. ¿Cómo es que se llama el suyo? Perla. Es que las dos empiezan con P. Pues Perla y Priscila son leales, ¿verdad? ¿Son obedientes? Sí, pues Perla es obediente. Tengo una perra en casa y yo le digo, siéntate. Y rápido se me queda mirando. Nada, patita. Y es una patota, por lo que. Y levanta la pata y te la pone en la mano. ¿Verdad? Hay unas cuantas cositas que hace. Si tú le das de comer y le retiras el plato, se queda ahí tranquila. Es obediente. Yo le puedo sacar la comida de la boca, literalmente. Ella puede estar comiendo y yo digo, dame la comida. Y le abro la boca, le saco la comida de la boca y ella no hace nada. ¿Sale? Es dócil, está maestrada, es obediente. Nosotros tenemos que ir más allá de lo que son esas mascotas, ¿verdad? No es que nosotros seamos mascotas de Dios, pero nosotros estamos puestos para glorificar a Dios. Responda en fe. No solamente con fe, sino en fe. Y vamos a ver cuál es la diferencia de esa preposición de en y con. Y ahorita vamos a tener una breve discusión gramatical. No vamos a entrar en los pormenores gramaticales, pero ciertamente hay una diferencia entre con y en. Y quizá vayamos sobre eso brevemente. Dice el segundo versículo que vamos a estar considerando, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Tres promesas le hace el Señor a Abraham en una sola oración. Vamos a ir sobre ello en el contexto de lo que vamos a ver. Y fíjese ahí, para 75 años, Abraham tenía el pelo bastante oscuro. Yo tengo más canas que Abraham. ¿Verdad? Pero está bien. Y para ese tiempo no había Gresham Formula de esa. No, Just for Men. ¿Ah? Con púrpura. Sigue el plan de Dios. Los primeros tres versículos del capítulo 12. Alguien de manera voluntaria que quiera leer esa porción. Hermano Millo. La camisa como que se me está encogiendo.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra.
Amén. Wow. Estas palabras viniendo de parte de Dios deben haber causado un impacto grande en Abraham. Pero en adición al impacto grande, ¿verdad?, de la fortuna que venía sobre su vida, también un gran temor. Porque cuando uno lo mira a esta distancia, 4.000 años de distancia, y habiéndolo repasado en tantas ocasiones, habiéndolo visto plasmado en películas, y habiendo visto distintas interpretaciones de personas respecto a esta palabra, pues para nosotros es bastante fácil pretender entender lo que Dios propuso a Abraham. No obstante, si nosotros nos colocamos en la situación de Abraham, nos damos cuenta que lo que Dios le está proponiendo es, y aparentemente nosotros podemos ver, Abraham no estaba tan mal, tal vez económicamente, porque vemos que él tenía posesiones, tenía esposa, ya había vivido relativamente bastantes años, tenía familia, no aparenta haber estado en una condición física precaria. Dios le dice, deja todo eso, y yo te voy a mandar a un sitio. ¿Ustedes vieron para dónde fue que lo mandó? ¿Para dónde era que lo iba a enviar? Dios. Dice, a la tierra que te mostraré. ¿A cuál tierra era esa? Pero Abraham lo sabía. No sabía. Él dice, seguro. Él dice, ¿para dónde yo te voy a mostrar? Para allí es que tú vas. Y así fue. Vamos a ir brevemente sobre los títulos que aparecen en los capítulos previos a este para que veamos qué ha sucedido en la historia que nos narra el primer libro de la Palabra de Dios. En el primer capítulo vemos nosotros que nos habla sobre la creación. A mitad del segundo capítulo vemos nosotros que se nos habla sobre el hombre en el huerto del Edén. Luego el capítulo 3, la desobediencia del hombre. Ya en el capítulo 4, Adán y Eva han sido desterrados y se encuentran con hijos, con familia, y se nos narra la historia de Caín y Abel. Vemos nosotros que el pecado del hombre ha escalado a tal punto que existe homicidio entre hermanos. Luego el capítulo 5, los descendientes de Adán, la maldad de los hombres, el capítulo 6, fíjense que en el capítulo 6 se nos narra cómo es que la gente ha llegado a un punto tan y tan terrible que se creen hasta superiores a Dios. Y luego se nos narra la historia del diluvio. En el capítulo 9, Dios pacta con Noé. El capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé. Y vemos en el capítulo 11 cómo nuevamente hay una cosa terrible que sucede entre la humanidad. Se nos narra sobre la torre de Babel, que querían llegar a la estatura de Dios, ¿verdad? Alcanzar a Dios, y Dios tuvo que confundirles y darle distintos idiomas. Y luego se nos habla sobre los descendientes de Sem y los de Taré, hasta que llegamos a esta porción que consideramos ahora, que de la cual el hermano Millo nos acaba de leer los primeros tres versículos. Vamos a detenernos aquí un momento para ver más allá de lo que ya hemos considerado respecto a lo que Dios hace en la vida de Abraham y lo que muchas veces hace en la vida de nosotros. De hecho, siempre cuando uno comienza una relación con Dios, cuando está convencido de que Dios quiere entablar una relación con nosotros, y esto solamente sucede mediante el Espíritu Santo de Dios, que toca nuestra vida y nos convence, nos da la fe suficiente como para saber que Dios se acerca a nosotros, toca a la puerta y quiere que nosotros le abramos para poder tener una amistad con Él. Y esa amistad pues se convierte en una adopción de parte de Dios de nosotros. Nos convierte en sus hijos cuando nosotros aceptamos el plan redentor en nuestras vidas y recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando eso sucede, el Señor arropa nuestras vidas y nos saca de nuestra posición de comodidad. Es bien fácil nosotros ir acomodándonos, ¿verdad? Yo recuerdo el viejito mío, que en paz descanse, mi padrastro. Él padecía de la espalda. Y él pasaba mucho tiempo en tres lugares. En un sillón que estaba en la sala, usar el televisor. En una hamaca que estaba en el balcón. Y en la cama. Y yo le decía, viejo, tienes que caminar, tienes que hacer ejercicio, porque él murió a los 67 años de edad. Tenía 20.000 condiciones, muchas condiciones tenía. Y llegó el momento, ¿verdad?, que él, todas esas condiciones le arroparon y le quitaron la vida. Pero mientras estaba vivo, pasaba mucho tiempo en esos tres lugares. Y yo le decía, estás haciendo una zanja del sillón a la hamaca, de la hamaca al sillón y del sillón a la cama. Yo puedo ver la zanja, le decía yo, y bromeábamos con eso. Y esa era su vida. Obviamente así él salía y iba a distintos lugares, rara vez, pero por lo general, si le visitaba, estaba allí sentado en el sillón o estaba en la hamaca. Y dormía su siesta. Y padecía de tanto dolores de espalda, pues que él tenía que acostarse, no sé, no soportaba estar. Estaba sentado un ratito y cuando ya no soportaba el dolor en ese lado, pues se iba para la hamaca. Y si no, pues regresaba. Y así era su vida. Nosotros, hermanos, en nuestras vidas vamos creando zanjas. Y no nos damos cuenta de que vamos creando esa zanja. Hay instancias en las cuales nosotros, si reflexionamos cuidadosamente respecto a lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que hay cosas que las hacemos muchas veces hasta sin pensar que las estamos haciendo. Y algunas de estas cosas pudieran ser dañinas para nosotros, incluyendo relaciones. Relaciones con personas a quienes nosotros amamos, pero cuyo amor no es respondido. A veces nosotros amamos a las personas tanto y tanto y tanto que nos entregamos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Dice, pero ¿cómo es posible que amar a los demás te pueda hacer daño? Bueno, nuestro Señor Jesucristo amó tanto y tanto que le costó la vida. Y era parte de su plan. ¿Verdad? Pero hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos estar haciendo otras cosas con ese tiempo. No le podemos tirar perlas a los cerdos. Pues hay cosas que nosotros hacemos que nos hacen daño y no nos damos cuenta. Y hay instancias en las cuales nos damos cuenta y las hacemos como quiera. Y establecemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué no dejamos de hacer esas cosas? Pues porque ya es así. Personas quienes dicen, pues que yo soy así. No hay quien me cambie. O yo no quiero cambiar. O yo no sé hacer otra cosa que no sea eso. Esas son las zanjas de las cuales yo hablo. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nos dice, ya, tienes que hacer esto distinto. Yo te pido que hagas algo distinto. Y ahí es donde nosotros como que nos incomodamos. Por eso es que hay algunas personas que se les hace tan difícil aceptar a Cristo. Porque de antemano piensan que tienen que corregir por su propia cuenta esas cosas que están haciendo, esas zanjas, tienen que irlas cubriendo por su propia cuenta. Y no es eso lo que el Señor nos dice. Pues, cuando el Señor se acerca a Abraham, le dice, deja todo. Deja tu tierra y deja tu familia. ¿Cuán impactante habrá sido esto para la vida de Abraham? Esto es lo que estoy pidiéndole, que nosotros veamos, ¿verdad? Más allá de lo que estamos acostumbrados, porque leemos y es sencillo, seguro. Abraham hizo esto y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Todos sabemos ese pasaje bíblico. Pero ¿cuán difícil habrá sido esto? Estar en un lugar toda tu vida, 75 años, estar allí. ¿Cuánta familia tendría Abraham? Y dice, déjalos. Y deja la casa de tu padre, o sea que, donde tú naciste. Y vete para donde yo te voy a mostrar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha tenido un cambio en su vida así bien drástico, que se ha mudado de un lugar para otro donde no conocía a nadie? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido ese tipo de cambio, hermano Pablo? ¿De dónde a dónde?
Mi mamá vivió en Estados Unidos 52 años, hasta hace 4 años que falleció. Y todos mis hermanos y hermanas viven allá. Sí, acá tengo muy poca familia.
Y fue impactante ese
cambio. Sí, fue impactante. Primeramente, pues, mi mamá no quería que yo me viniera para acá. Ya yo tenía 3 muchachos. Y vas a ir para allá y allá vas a sufrir mucho en Puerto Rico, porque allá la cosa no está buena, no es como aquí. Uh-huh. Me decía ella y le decía a la esposa mía, Rosa. Y pues, gracias a Dios, pues, nos venimos para acá y el Señor nunca nos ha faltado, Él siempre ha estado con nosotros, gracias a Él. Sí.
Pues aquellos de ustedes quienes han tenido una experiencia de mudarse de un lugar para otro, después de haber vivido mucho tiempo en un lugar y ir a un lugar nuevo, saben de qué el Señor le estaba hablando a Abraham, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, si nos mudamos, es porque la cosa no está muy buena o porque hay una situación familiar. Pero Abraham, la diferencia es que Abraham estaba todo aparentemente bien. Le dice, salte de ahí donde estás cómodo y vete para allá, para donde tú no sabes. Y le hace una promesa triple. Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando el Señor le llamó? Cero. Ninguno. Tenía cero. No tenía hijos. Y el Señor le dice, voy a hacer de ti una nación grande. La esposa de Abraham tampoco era una nena, ¿eh? Sí, seguro, voy a hacer de ti una nación grande. Y cualquier persona con dos dedos de frente dice, pues, esto está como que un poquito abstracto para mí. Una nación grande, yo no tengo muchachos todavía. Pues Dios le dice, te voy a hacer una nación grande. Es lo primero que le dice el Señor. Y le dice, y te voy a bendecir. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bendecir? Una dádiva de parte de Dios. Tendrá el favor de parte de Dios. Muchas cosas buenas sobre su vida. ¿Ah? Exacto. Tendrá un buen nombre de él. O sea que el nombre de Abraham será un nombre engrandecido, enaltecido. Y todas las cosas serán mejor. Y esta promesa viene de parte de Dios, que Abraham todavía no conocía hasta ese momento. Y luego dice, y serás bendición, ¿verdad? Una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea que la bendición que Dios traerá sobre Abraham será manifestada sobre aquellas personas quienes estén con él. El pastor a veces habla sobre la bendición que viene de rebote. Hay personas quienes no conocen al Señor y han decidido no tener una relación con él, pero dado que están alrededor de personas quienes han sido bendecidas de parte de Dios, reciben bendición. El que las personas sean bendecidas no quiere decir que las personas conocen a Dios. Eso es necesario que esté claro. Hay personas quienes reciben bendición, pero estas personas no necesariamente conocen a Dios. No todo el que recibe bendición ha conocido al Señor. Todas las personas, el sol sale para todos. El día que una familia está bien, comemos todos a la mesa, no todos los que están comiendo a la mesa tienen que conocer al Señor, pero participan de la bendición. Pues, eso es lo que le dice el Señor. Y serás bendición. Habrá muchos quienes recibirán bendición de tu parte, puesto que tú estás amistado conmigo. Esto es bien importante, hermano. No solamente que lo veamos de la perspectiva del conocer a Abraham al Señor, sino cómo esto es cierto en nuestras propias vidas. Dios a nosotros nos saca de nuestra zona de comodidad para que nosotros podamos entablar una relación con Él, lo cual no necesariamente va a ser atractivo o simpático para otras personas en nuestro alrededor. No obstante, hay una diversidad de bendiciones que están atadas a esta amistad con el Señor. Y una de ellas es que recibimos bendición de parte de Dios. Y la otra grande es que somos de bendición para otro. Y por último, esta porción que lee mi hermano Millo, dice que todos aquellos que tengan relación favorable con Abraham, no solamente en los términos físicos o de negocio, sino también en lo que respecta al hablar. Todos aquellos quienes digan bien de ti, pues recibirán bendición de mi parte. Por eso hay muchas personas quienes miran a través de la historia y entonces piensan que es una perspectiva simplista uno decir que lo que está sucediendo negativo en muchos países del Medio Oriente es que están enemistados con Israel. ¿Ustedes se fijan? Y hay gente que dice, sí, pero que eso es fanatismo. Que la palabra de Dios es infalible, hermano. Usted haga un análisis histórico y mira la situación actual de los países que están enemistados con Israel, el pueblo que originalmente Dios escogió, y a ninguno de esos países les va bien. Hay personas que dicen, no, pero es que eso es superstición. ¿No? La palabra de Dios es clara, es exhaustiva. Y nosotros muchas veces, como decimos en Puerto Rico, pretendemos buscarle la quinta pata al gato. Dios dice, si te bendicen, te bendeciré, les bendeciré. Y a los que te maldigan, yo los maldeciré, pues. Vemos nosotros encapsulado la explicación de sucesos históricos. No obstante, aún aquellas naciones que sean maldecidas tendrán la opción de recibir bien de parte de Dios por el hecho de que Dios hizo un pacto con Abraham. Personas quienes pudieran pensar que hay una contradicción de términos aquí, pero no lo hay. Porque incluso esos lugares, quienes están enemistados con Israel, a quienes les va mal, quienes han sido maldecidos por parte de Dios, ellos reciben bendición por el hecho de que Dios decidió realizar un pacto con Abraham. ¿Ven? Y esto tiene repercusión y repercute hasta estos tiempos que vivimos nosotros hoy día. La próxima porción nos habla sobre la adoración. ¿Qué es adoración? Adoración. Una entrega completa de todas las áreas de nuestra vida, dice la hermana Lorian, y en este caso, ¿verdad?, respecto a Dios. Uno puede adorar otras cosas, las cuales está prohibido por parte de Dios. Personas quienes adoran falsos ídolos. Hay personas quienes adoran a otras personas. La hermana Lorian dice una entrega. Nosotros estamos llamados, puesto que tenemos una amistad con Dios y somos sus hijos, por la sangre redentora de Cristo Jesús, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es una entrega, más allá de un reconocimiento. Hay personas quienes tienen un problema respecto a este término y lo disfrazan con otro término que es venerar, la veneración. Y la veneración dicen que es un reconocimiento respetuoso, respecto a. Hay personas en distintas denominaciones religiosas, no solamente los católicos. Hay personas, incluso evangélicos, quienes no se dan cuenta, quienes tienen una falsa adoración. Y no solamente fuera del ámbito espiritual. Hay personas quienes adoran el libro. La Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero más allá de ser la palabra de Dios y de ser necesario la aplicación a nuestras vidas, físicamente no tiene ningún otro atributo. O sea, esto no es un amuleto, esto no es un talismán. Y hay personas quienes piensan que el hecho de ponerle la Biblia sobre la cabeza a otra persona, eso va a tener una unción, un fruto distinto al que Dios busca o provee a través de la palabra. No sé si me están entendiendo. Hay personas quienes creen en el Dios Biblia. Exacto, bibliolatría, es una buena palabra. La palabra de Dios ciertamente es para nuestro vigor espiritual, para nutrir nuestro ser. No obstante, el texto físicamente no tiene ningún otro atributo. Hay personas quienes dentro incluso de nuestro ámbito pudieran adorar el libro. Y el Señor no lo puso para eso. Pues adorar a Dios es necesario. Dios manda a que le adoremos. Pero tiene que haber una evidencia en que lo estamos haciendo por nuestros actos. Si nosotros obedecemos a Jehová, le estamos adorando en ese mismo acto. Joselito, tú mismo podrías leer los versículos 4 al 7.
Dice... Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Amén. Este término lo habíamos visto en distintas otras ocasiones mientras vamos leyendo la palabra del Señor. El término significa hombro. Término apropiado por el lugar geográfico. No coloqué un mapa aquí, pero se encuentra sobre dos montes. La que parecen dos hombros. Y en este lugar, Josué, posteriormente, vemos en Josué 24, renueva el pacto con el Señor. Y es este lugar a través del cual también atraviesa nuestro Señor Jesucristo cuando va de Judá a Galilea y se encuentra con la mujer samaritana y pide y le pide agua. Pues es un lugar importante. Ahora, lo importante de esta porción del texto que vamos nosotros a estar considerando es qué hizo Abraham respecto al llamado que le hizo Jehová. Una sola palabra. Obedeció. Dios le dijo y él fue. Cuando nosotros consideramos el Evangelio y vemos el llamado que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los distintos discípulos, ¿cuál es la reacción que predomina? La obediencia. Dejaron todo y siguieron tras él. Los que estaban pescando dejaron las redes. ¿Cuán importantes son las redes para un pescador? Su vida, su sustento. Y por eso yo digo que muchas veces podemos nosotros pasar sobre la palabra y no darnos cuenta. O sea, podemos nosotros hacer un ejercicio simplista de lectura superficial y no darnos cuenta de lo que realmente la palabra nos está diciendo. Cuando ustedes me dicen las redes para un pescador son su sustento, son su vida, y no estamos hablando de cachipe coco, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Para hacer unas redes conllevaba mucho tiempo, esfuerzo, dinero, era una inversión, y sin eso pues la persona no podría vivir. Pues dejaban todo. El que era publicano, Mateo, dejó todo y fue tras el Señor. Y de esa misma manera vemos nosotros las distintas historias que se repiten. Cuando Dios nos llama, Él espera que nuestra reacción sea una. De la misma manera, hubo algunos quienes se acercaron al Señor que le decían, espera que yo vaya y entierre a mi padre. O tengo un asunto de unas tierras que hay que resolver. Y el Señor, para cada uno de ellos, tenía una contestación, y era la misma. Le decía, todas esas cosas son secundarias respecto a lo que yo te estoy pidiendo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es necesario que nosotros cada uno tengamos claro cuál es el llamado que el Señor nos hace. De la misma manera que el Señor llamó a Abraham y le dijo, sal de tu zona de comodidad y ve a donde te voy a enviar, que tú no sabes dónde es. Y Abraham se levantó, tomó sus posesiones, se llevó parte de su familia, y al único que él tenía por hijo, que era su sobrino, se lo llevó consigo, animales y todo, cogió todos sus bártulos, como dicen por ahí, y dijo, por aquí es el camino porque el Señor me ha llamado. ¿Para dónde voy? Yo no sé, pero el Señor me dijo que Él me va a mostrar para dónde es que yo voy. ¿Qué de distinto tiene esto cuando nosotros pensamos en nuestro andar a través de la vida? Y no quisiera ser demasiado profundamente filosófico, pero yo sé que al pastor no le gusta el poema que fue convertido en canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La realidad es que Dios va trazando el camino para nosotros, pero en ese poema ciertamente hay una intención. Se habla sobre cómo es que muchas veces nosotros no sabemos exactamente hacia dónde vamos hasta que hemos caminado y hemos llegado al lugar. Porque podemos tener un plan. No sé cuántos de ustedes les sucede que dice, este es mi plan para el día de hoy. O este es mi plan para la semana. Y yo, siempre que hago eso, pues yo tengo que hacerlo. Yo tengo, estoy en distintos frentes. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y todas esas cosas se entrelazan y algunas de ellas tienen conflicto unas con otras. Y yo siempre que me organizo para la semana, lo pongo en las manos del Señor. Le digo, Señor, si tú quieres, esto es lo que yo voy a hacer. Y siempre me sonrío, ¿verdad? Y es una sonrisa espontánea, porque por lo general sucede algo que me va a alterar la agenda. Hay algo que sucede que nos altera la agenda. Y por sencillo que sea, muchas veces tú planificabas estar en un lugar a tal hora y no puedes llegar allí a esa hora porque se presentó algo. Algo sucedió. Y así es la vida. Entonces, aquel poeta pues hablaba un poquito sobre esto. El camino que nosotros pretendemos trazar, el camino que nosotros nos proponemos, no siempre es el que nosotros vamos a andar. Ciertamente Dios tiene, para llegar a Jehová, hay un solo camino. El camino se llama Jesucristo. Es el único camino que nos permite llegar hasta el Señor. Sin embargo, nuestro tránsito a través de la vida, pues, tiene que ver con una serie de experiencias y una serie de vivencias y una serie de sucesos, los cuales nosotros no podemos predecir. Hay personas quienes pudieran tener el don o la bendición de poder prever ciertos asuntos. Pero aún así, cuando nosotros podamos tener una premonición, o llámelo lo que usted quiera, no siempre tenemos la certeza de que ha de ser de la manera que nosotros lo soñamos, o lo vimos, o el Señor nos ilustró. Esta gente iban para un lugar sin rumbo, sin rumbo, solamente confiando el líder, confiando en que lo que Dios le dijo, así sería. No sé para dónde voy, pero Dios me dijo que me va a mostrar para dónde es que yo voy. Y la vida del creyente, hermano, es así. Nosotros nos encontramos aquí andando en el Espíritu, nos dice Pablo. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe, por la gracia de Dios. Y así vivimos todos los días. Tantas cosas que suceden, hermano, ¿verdad? Y perdone que yo les presente el ejemplo, es un ejemplo triste, ¿verdad? Hermanos que están con nosotros. Yo en mi lugar de trabajo, yo llevo 18 años trabajando en ese lugar. Y desde que estoy trabajando allí, compañeros que trabajaban ahí, al lado mío, trabajamos en comités juntos, hacíamos actividades juntos, distintos proyectos juntos. Yo he visto, o sea, no es que los he visto físicamente, pero han fallecido ya entre nosotros unos cinco o seis personas que estaban ahí al lado de uno todo el tiempo. En nuestra familia aquí cristiana, en Cristo. ¿Quién se esperaba que nuestra hermanita Lucy fuera a fallecer en estos tiempos? El Señor nos llama, y no necesariamente es por nuestro transitar cronológico. Hoy estamos aquí, y el día menos pensado, yo no quiero ser morboso con esto, ¿verdad? Porque a mí no me gusta sonar sensacionalista. Pero cualquiera de nosotros nos podemos ir mañana. Gracias al Señor que nosotros ya estamos seguros de que conocemos a Cristo Jesús, tenemos la certeza que vamos con el Señor. Pero yo puedo tener planes para los próximos 10 años, pero si el Señor me dice, James, hoy te toca, vente conmigo porque te quiero acá. O sea, ya tu propósito ahí está cumplido y el Señor decide que me va a llevar. Yo no puedo discutir con Él. Pues habrá que irse con el Señor. Pues así es nuestro transitar en el Señor. Podemos pensar que sabemos, pero la realidad es que quien tiene la última palabra es el Señor. Lo importante es que a pesar de que nosotros podemos estar seguros de que no sabemos lo que nos va a suceder el día de mañana, sí sabemos algo, y es que quien opera y gobierna sobre nuestras vidas, si es que se lo hemos permitido, es Jehová. Y eso es todo. Para Abraham eso fue lo más importante. Voy para un lugar, no estoy seguro para dónde es que yo voy, pero quien me lo dijo es el que creó todas las cosas. Por lo tanto, si Jehová es el que creó todas las cosas, me creó a mí, y todo aquello que yo voy a enfrentar en mi tránsito a través de la vida, pues entonces está todo resuelto. Es bien fácil decirlo, ¿verdad? Pero eso es aparentemente lo que estaba en el corazón de Abraham. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, dice que Daniel durmió esa noche en el foso de los leones, en la fosa de los leones. Dice que durmió. ¿Sabes lo que es eso? Estar allí y te lanzan a un espacio oscuro. ¿No ves? Y tú lo que escuchas es el gruñido de los leones. O sea, que no son unos gatitos. Unos leones que están hambrientos, los cuales seguramente en el morbo que se vivía en aquellos tiempos cuando lanzaban a las personas a ser devorados por los leones, habrán experimentado, habrán visto, habrán escuchado historias sobre personas quienes fueron desgarrados por leones. Daniel fue lanzado allí y dice que durmió esa noche allí. Y la palabra que utiliza es esa. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que durmió, es que él cerró los ojos y estuvo un tiempo en el estado de REM. ¿Verdad? Usted está así, usted le ve que los ojitos como son. Y descansa el cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes podrían dormir sabiendo que hay unos leones alrededor, los cuales están hambrientos por comerle un pedacito, aunque sea un dedito. Dame un dedito de eso, hermana Lupe. A eso es lo que vamos. Precisamente lo que dice la hermana Lupe es la clave. Dice la hermana Lupe que Daniel estaba tranquilo porque estaba confiando en el Señor. Pues así es nuestra vida, hermano, pero nosotros tenemos que recordarlo. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Porque nosotros lo decimos, pero de pronto se presenta un problema. Y a veces el problema es sencillo, ¿verdad? Pero yo siempre digo que es importante no menospreciar cuál es la situación del que vive al lado de nosotros. Porque alguien pudiera estar atravesando una experiencia de una enfermedad terminal y puede que haya otro que esté atravesando la experiencia de no tener el dinero para pagar la renta. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más terrible? Pues, hay personas que dicen, sí, la enfermedad terminal, pero para el que no tiene el dinero para pagar la renta, en ese momento, esa es su circunstancia. Puede que todo lo demás esté bien, pero lo que viene a quitarle el sueño es no tener dinero para pagar la renta. Pues dice, no tengo dinero para pagar la renta, este mes, el mes que viene voy a tener un problema más grande y puede que termine en la calle. ¿Cómo resuelvo? Pues, el que tiene su enfermedad terminal, esa es su circunstancia. Pero el que no tiene para pagar la renta, esa es su circunstancia. Y desde la perspectiva del otro, pues ninguna de las dos es más importante que la otra. No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Pues el detalle es que, si nosotros hemos confiado en Jehová, se supone que a pesar de las circunstancias adversas que se presenten, nosotros podamos descansar confiados, como hizo Daniel. Pues Abraham fue sacado de su zona de comodidad y él se lanzó de camino hacia donde él no sabía, pero lo más importante que él tenía en su corazón, y es evidente por lo que nosotros vemos a través de la palabra, es que él confiaba en que quien lo envió era suficientemente grande y poderoso como para poder cumplir su promesa. Daniel, cuando fue lanzado a la fosa de los leones, él sabía que quien controlaba su vida era el que había creado los leones. Que según permitía que él fuera lanzado allí, le pudiera cerrar la boca a los leones. Pero ¿y si a Daniel se lo hubiesen comido los leones? Pues, Dios pudo haber hecho que no le doliera y que muriera. Porque a veces nosotros tenemos esta perspectiva de que las cosas que son aparentemente malas para nosotros como humanos son malas también para el Señor. ¿Acaso Jesucristo no fue latigado? ¿No fue molido su cuerpo? ¿No murió él sobre la cruz? Eso de la perspectiva humana es algo malo, es algo incluso aborrecible. Fue aborrecido nuestro Señor Jesucristo. Pero eso fue bueno para nosotros. Así que nosotros tenemos que ir más allá de lo que es simplista, de lo que es sencillo, de lo que es superficial, de estar evaluando nuestras vidas como las cosas que suceden como malas, porque la palabra nos dice que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Esto es para aquellos quienes somos llamados conforme a su propósito. Abraham se lanzó a cumplir lo que Dios exigía de él, confiando en que Dios era suficientemente grande y poderoso como para poder hacer en su vida lo que le había prometido. ¿Me pueden interrumpir y añadir a lo que estoy diciendo, hermano? ¿Quién había levantado la mano? Ah, sí, sí, sí. De la lealtad y la obediencia. Estábamos mencionando a Priscila hace un momentito. Que ya Priscila es una celebridad aquí entre nosotros, hermano. Responda en fe. Yo tengo un lingüista aquí. ¿Cuál es la diferencia entre en y con? En y con, esas dos preposiciones.
Bueno, en significa ya lugar y casi siempre que se encuentra adentro.
En significa ya es espacial, como dice, ya es un... estás en el lugar. Con ya es... significa más que puedes estar al lado. O también puedes decir que contiene algo, pero... es más específico en que están juntas las dos cosas.
¿Entendieron? Hermana Úrsula. ¿Qué? Es que los lingüistas lo explican, ¿verdad? Ajá. Ahí, la gran.
Cuando yo digo actuar con fe, pues es como que pensando que yo tengo que tener una fe tan grande para actuar. Pienso yo cuando digo actuar con fe. Ahora, si actúo en la fe, pues es que tengo la creencia y creo firmemente que la fe que Dios imparte a nosotros es suficiente y en ese momento esa fe que Dios está dándome va a ser mayor que la que crea o que la que yo tenga en sí. O sea, porque siempre uno pide, aumenta mi fe porque nunca tenemos fe suficiente. Mientras que si actuamos en la fe verdadera de Dios, pues la tenemos completa al 100% en ese momento.
Amén. 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 Pues mira, vamos a unir esas dos explicaciones que nos acaban de dar José Luis y la hermana Úrsula. Una es una explicación léxica, lo que yo digo, ¿entendieron? Pues estaba dando la definición de lo que son los vocablos y la hermana Úrsula estaba dando el ejemplo. Vamos a ir a lo más sencillo. Hay ciertas cosas que a veces nosotros no pensamos porque la utilizamos a diario y para nosotros eso es, ¿verdad? Como cuando usted utiliza la lavadora y echa una ropa allí, usted está pensando en el funcionamiento de todas las partes, el mecanismo de ese objeto. No, esa máquina está allí, usted la enciende, le coloca la ropa y ve que sale el agua, le agrega jabón y se acabó el asunto, ¿verdad? Allá los ingenieros mecánicos y toda esta gente que puede entender cómo es que funciona todo eso ahí. Para mí es suficiente saber que yo le di el botón y prendió, ¿verdad? Y botó el agua por donde tenía que botar, etcétera. Pero hay instancias en las cuales nosotros sabemos cómo funcionan las cosas y nos ayuda a utilizarlas mejor. Una de las cosas que nosotros utilizamos a diario y muchas veces no sabemos cómo funciona es el idioma. Hay algo que se llama competencia lingüística. Es la capacidad que tenemos nosotros para poder utilizar el idioma. Y eso lo hacemos a diario. Y muchas veces no podemos explicar, la persona promedio no puede explicar. Y esa es la clase que nosotros muchas veces bloqueamos cuando la maestra empezaba a decir el pretérito pluscuamperfecto del verbo, qué sé yo qué, y ahí ya usted bloqueó y está pensando en el recreo, ¿verdad? Lo que vamos a almorzar y toda esa cuestión. Pues sencillo. Las preposiciones son estas palabritas que unen dos partes de la oración y establecen un tipo de relación entre esas dos palabras. José Luis estaba hablando sobre la preposición en y decía que es una preposición de lugar. Cuando dice la Biblia está sobre el podio, esa palabra sobre es una preposición y me dice cuál es la relación entre Biblia y podio. Nosotros pudiéramos utilizar esas tres palabras y tener una imagen mental. Yo no tengo que decir la Biblia está sobre el podio, yo puedo decir Biblia sobre podio.
Bunga, bunga.
Y usted entendió, ¿verdad? Biblia sobre podio. Mano en bolsillo. Ellos no hablaban así, ¿verdad? Pues, esa preposición nos ayuda a establecer la relación de lugar entre dos cosas, ¿verdad? Yo veo que una acción se hace en fe, que lo que José Lino estaba presentando, es ubicar la acción dentro de un contexto. O sea, cuando nosotros respondemos en fe, es que nos encontramos sumidos, arropados, abarcados, rodeados, por eso que nosotros entendemos como la fe. Hacerlo en esa condición. Hacerlo con Fe es cuando uno recibe de manera externa o utilizar un artículo que está tal vez a nuestro lado, paralelo a nosotros. Responder en fe es aún más grande. Sí, exacto. Nosotros estamos llamados a obrar con fe. Pero cuando ya es parte de nuestra condición, de algo que nos arropa, de algo que está ya como innato en nuestra existencia, pues lo hacemos en esa condición. Me parecía importante que viéramos esto, ¿verdad? Porque las palabras se escogen según la circunstancia. Y nosotros debemos andar en fe todos los días. Y así anduvo nuestro hermano Abraham. Vamos a las últimas dos porciones que se encuentran en Génesis 15. La primera porción es del versículo 5 al 8. Y voy a pedir al hermano Pablo que por favor lea esta parte. Versículo 5 al 8 de Génesis 15.
El Señor nos continúe bendiciendo. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta a las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios bendiga su palabra.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. A esta altura, Abraham aparentemente está atravesando un conflicto. El Señor me ha hecho unas promesas, pero ya a esta altura del juego, yo no sé cómo se va a dar eso. No sé cómo se va a dar. No tengo hijo. Entonces, ¿cómo es que se va a dar esa situación? Y hermano, ¿estará mal reconocer ante Jehová que nosotros dudamos? Esto es una pregunta que puede ser contestada de diversas maneras. Yo no tengo la contestación absoluta para esa pregunta. Yo quisiera saber lo que ustedes piensan. ¿Estará mal reconocer ante Jehová que pudiéramos tener, Dios te bendiga, que pudiéramos tener duda respecto a lo que Él nos promete? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Quién no me la quiere contestar? Nadie levantó la mano, ¿verdad? O sea que todos quieren contestarla. ¿Tú quieres contestarlo?
En la humanidad de uno, las dudas van a venir siempre. Amén. Eso es una realidad. Y no creo que uno sea menos por mostrarle al Señor, porque si uno se hace creer a uno mismo de que uno no tiene duda, pues uno se está engañando a uno mismo.
Amén.
Y eso es algo peor.
Pues mira, hasta ahí. Eso lo acaba de decir José Luis, mi sobrino, que tiene 19 años. 19 años, ¿verdad? 19 años. Hermana Angie, ¿cómo usted contestaría esa pregunta? Te voy a repetir la pregunta. ¿Estará mal reconocer ante Jehová que tenemos duda respecto a lo que nos promete? ¿Eso estará mal? Dale el micrófono para que quede aquí este...
O sea, yo entiendo que como humano es natural que nosotros dudemos porque estamos en la carne. Sí, cuando leemos la palabra y la estudiamos, pues debemos tener la seguridad. Pero como humano, yo lo veo yo misma, que caemos, nos levantamos, pero dudamos, seguro que dudamos. Yo lo veo así.
Exacto, pero la otra parte de la pregunta, ¿estará mal entonces reconocerle ante de Jehová que nosotros dudamos? ¿O cuando dudamos?
No, porque Él conoce nuestro corazón. O sea, yo puedo decirle: Señor, yo creo en ti, pero en mi interior Él conoce lo que yo le puedo estar diciendo una cosa y mi interior es otra. O sea, yo lo veo de esa manera.
Amén. Amén. ¿Alguien más?
Padre del niño endemoniado.
Precisamente esa porción estaba viendo. Esta es una de mis partes, una de las partes con las cuales yo más me identifico, hermana Úrsula. ¿Hello? Está apagado, yo creo.
Sí, okay. Sí, que el ejemplo que voy a dar es que cuando mi hermano ya estaba muriendo, pues Lori y yo fuimos allá al lecho de muerte con la intención y la creencia y la fe en Dios que íbamos a tener la oportunidad de presentarle nuevamente el Evangelio y que él lo iba a aceptar. Al no suceder así, yo personalmente sentí como una tranquilidad cuando dejé aquel hospital. Pero que dentro de mis oraciones, yo siempre decía, Señor, aunque yo no me entere, cuando ya le esté, porque él había conocido a Dios en un tiempo y fue el que me lo predicó a mí, y yo vine el camino de Dios y él se alejó por completo. Y yo le decía, Señor, yo fui allá, yo sé lo que vieron mis ojos, yo vi lo que él dijo que no. Pero no es que yo esté dudando, yo sé que tú puedes hacer la obra y aunque yo no me dé cuenta y nunca me entere ni nada, Señor, yo espero porque es que es lo que anhela mi corazón, de que él tenga un hilito de entendimiento y aunque sea al final, yo sé que tú lo vas a, yo estoy convencida que tú lo vas a escuchar. Entonces, pues claro, no me enteré de nada. Los hijos, nadie me ha dado testimonio de que se haya arrepentido ni nada. Pero como mi conversación con Dios es esa, yo dudo que se haya salvado, Señor, yo lo dudo, pero confío en tu palabra que quizás algo que yo nunca me enteré, porque siento paz, siento tranquilidad, ¿verdad? La voluntad es la voluntad de Dios y si Él está más reacio a aceptarlo, a arrepentirse, pues Dios no interviene en eso. Así que siempre me quedé con la duda, pero siento gozo de que lo intentamos, Lori y yo y el pastor y todo, pues hicimos ese último intento y con la esperanza de que Dios obrara. Dios
amén.
Obrara.
Amén. Pues mire, hermano, como decía la hermana Angie, como decía Joselito al principio, es humano dudar. Lo importante es cómo obramos nosotros y cómo reaccionamos respecto al momento en el cual surge la duda. Que les decía yo hace un momento que hay una porción bíblica con la cual yo me identifico muchísimo, es la porción que decía Joselito, la instancia en la cual está este muchacho endemoniado, el cual se nos narra en Marcos 9. El Señor le dice al padre de este muchacho endemoniado, le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y eso tenemos que repetirnoslo mucho, porque a veces nosotros decimos las cosas, pero nuestras palabras y nuestras acciones a veces van como que encontradas. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y esa palabra todo es absoluto, hermano. Usted tiene una necesidad y usted cree que Dios puede cubrirla, pues entonces es posible que Dios la cubra. Ahora, tienes que esperar en su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Y si Dios decide que no la va a cubrir, pues no la va a cubrir. Pero si tú puedes creer, es posible que la mano de Dios se manifieste sobre ti. Ahora, no importa cuál sea el resultado, me dice la palabra, va a obrar para bien. La palabra es un todo, hermano. O sea, yo no puedo estar sacando pedacitos aquí, pedacitos acá, royéndolos como los ratoncitos, entonces echándolos para un lado, porque esto es lo que me hace sentir bien en un momento dado. La palabra de Dios me tiene que arropar. Yo tengo que obrar en fe, dentro de esa fe. Pues lo que contesta el Padre es lo que yo siento en muchas instancias, que ejemplifica lo que nosotros como creyentes, y yo en particular, en muchas instancias, sentimos y siento. El padre de ese muchacho endemoniado le dice, creo. Cuando él dice creo, ¿qué querrá decir eso? Pues, yo lo doy por cierto. Lo que tú estás diciendo, yo lo doy por cierto, yo creo. El Señor le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Él dice, yo creo, yo doy por cierto lo que me estás diciendo, que tú vas a sanar a mi hijo. Y usted subraye cualquier otra situación en su vida. Que yo voy a poder pagar la renta a pesar de las vicisitudes económicas que estoy sufriendo. Que la situación en mi familia se va a resolver. que la situación en el trabajo se va a resolver, que la falta de fe que pudiera estar atravesando en este momento, tú vas a obrar en mi vida de manera efectiva y eficiente para conmigo. Yo creo eso, Señor. Pero lo que le dice más adelante subraya nuestra humanidad. Él le dice, ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero yo sé que tal vez la manera que yo creo no es suficiente, no es como tú quieres que yo crea. Por lo tanto, la contestación que yo daría a la pregunta que yo formulé inicialmente a esta porción que acabamos de leer, cuando, a mi entender, lo que se subraya en esta porción, una de las cosas que se subraya es que Abraham, por estar avanzado en edad, no sabía exactamente cuál era el plan que Dios tenía para con él, para poder darle esa descendencia tan grande que él le había prometido. Pues él duda en un momento. ¿Estaría mal? No, es la contestación. No está mal, porque si hay algo que surge en nuestra vida como parte de nuestra naturaleza, pues nosotros no tenemos influencia sobre ello más allá de ponerlo en las manos de Dios. ¿Eso se entiende? Hay personas quienes están todo el tiempo preocupados por diversas situaciones. Una de las preguntas que nos tenemos que formular es, ¿yo tengo poder para cambiar eso? Si la contestación es sí, pues entonces hazlo. No te deberías estar preocupando, porque si tú tienes la capacidad para cambiar aquello que te afecta adversamente, entonces ¿por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer para cambiarlo? ¿Verdad? Ahora, si la contestación es no, pues entonces ponlo en las manos del Señor. Y así hay muchas cosas en nuestras vidas, hermano. Hay instancias en las cuales suceden cosas que nos afectan adversamente y nos preocupamos, y es natural que nos preocupemos. Pero es una de dos cosas. O yo puedo ejercer algún tipo de influencia para realizar un cambio, o no. Si la contestación es sí, pues manos a la obra. Si la contestación es no, pues yo tengo a alguien que es poderoso para obrar sobre mi vida y mis circunstancias para hacer la diferencia. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Y por qué yo no escuché ni un solo amén? Estoy hablando mucho. Pues eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham se presenta delante del Señor y el Señor le contesta. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le había mostrado ya las estrellas en el firmamento, y así de grande habría de ser su descendencia. Y voy a leer la última porción que se encuentra en los versículos 13 al 17 del capítulo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. ¿Usted ha visto estas películas cuando de momento, los muchachos quizás no, porque hay un sonido distintivo que aquellos de ustedes que habían escuchado música en LP, si alguno de ustedes era travieso como yo, escuchaba el LP y de momento hacía, como de movía, hacía. Usted a veces está viendo una película y está todo bien chévere y alguien dice algo y de momento ponen ese ruido. Como que, ay, como que la cosa se puso fea. Yo añadiría ese ruidito aquí. Todo, una musiquita de cuento de hadas en el fondo. La, 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 la. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Yo salí de mi casa, de mi comodidad, para que me den una descendencia bien grande, pero que va a ser esclava. Eso como que no es negocio. Cualquier persona, ¿verdad? Podría pensar así. Te dice, pero hermano, pero qué irreverente decir algo así sobre lo que Dios hace en nuestra... Pues eso es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Verdad? Si a usted le gusta gente que dice, pues, de momento iba por ahí, iba en mi carro, que acabo de sacar del dealer, y lo parqué frente al supermercado, y cuando salí tenía un rayazo de un lado a otro de un carrito de compra. Pero gloria a Dios, qué bueno. Pajitas que le caen a la leche. Y yo siempre que me dicen eso, yo digo, pero es que a nadie le gusta tomarse la leche con pajitas. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta tomarme la leche con pajitas. En nuestra humanidad, las cosas que no van conforme al plan que nosotros pensamos que teníamos trazado, pues nos incomodan. Y para Abraham no era distinto. Va a ser esclava ahí y será oprimida 400 años. De antemano te lo estoy dejando saber. Más, también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y aquí va cambiando la música de nuevo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Que para los judíos esto era una señal de gran bendición, el tener una larga vida. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Vamos a terminar esto rapidito. Este pacto que hace el Señor con Abraham, y la expresión cortar un pacto, viene de ahí, ¿verdad? Para aquellos tiempos, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, se cortaba un pacto entre dos personas. Joselito y yo vamos a entrar en un negocio y se buscaban una diversidad de animales. Se cortaban por la mitad y las carcasas se ponían a ambos lados. Se daba un espacio entre las carcasas, ¿verdad? Y esto era un evento sangriento. Imagínense los animales trozados por la mitad, cortados por la mitad. Un lado, una parte de un lado, otra parte de otro lado. Varios animales. Entrábamos en el negocio y atravesábamos él y yo entre las carcasas. Y lo que significaba esto era que nosotros estábamos prometiendo que habríamos de cumplir nuestras partes dentro del negocio. De no cumplir con nuestra parte, caería una maldición sobre nosotros. La sangre de esos animales sería sobre nosotros. Era una maldición que se estaba lanzando la persona sobre ellos si ellos no podían cumplir. Jehová entró en el pacto con Abraham, este es lo que llaman el pacto abrámico. Entra en este pacto con Abraham, pero quien único atraviesa las carcasas es Jehová. Por lo tanto, es un pacto unilateral. Porque el único que podría ser fiel al cumplimiento cabal de esa promesa se llama Jehová. Y esto nos es de señal y de explicación grande a nuestra relación con el Señor. Lo único que nos corresponde a nosotros dentro de la relación y el pacto con Jehová es obedecer. Es obedecer la palabra de Dios. Quien se encarga de todo es Dios. Y así ha sido siempre, hermano. Así ha sido siempre. El Señor le hace una promesa seria a Abraham. Y luego le dice, estas cosas van a acontecer, que yo sé que no son muy cómodas para ti. Te he sacado de tu comodidad. Y está lo que sucederá con tu descendencia. Te voy a dar una descendencia grande, pero esa descendencia grande estará en esclavitud mucho tiempo. Pero todos aquellos quienes le van a hacer daño, los tendrán como esclavos. Yo los voy a juzgar. O sea que no les va a ir bien a esos otros. Nosotros conocemos esta palabra, hermano, y esta historia la hemos contado en diversidad de ocasiones. Y hay instancias en las cuales nosotros pretendemos aplicarla a nuestras propias vidas, pero es necesario recordarlo no cada semana, mucho menos cada mes. Todos los días tenemos que nosotros presentarnos delante del Señor en nuestras conversaciones con Él y recordar quién es Él. Por eso es que la oración es tan importante, hermano. O sea, nosotros no podemos circunscribir nuestra relación con Dios al momento que nos encontramos en la iglesia. No podemos limitar el hablar con Dios a los momentos que vamos a tener la bendición de poder comer. Que ciertamente nosotros podemos tener como costumbre, cada vez que vamos a comer, Señor, gracias por este alimento, bendícelo, gracias por nuestra familia, etcétera, etcétera. Y esto está bien. Pero eso no es suficiente. Pablo, en Tesalonicenses, dice, orad sin cesar, de continuo. Y en esos momentos que nosotros oramos, es el momento de nosotros reflexionar sobre a quién nosotros estamos hablando. Padre amado, Recordar que Él es nuestro Padre. Y la fortuna que es tenerle a Él por Padre. Pero a lo inverso, si le tenemos por Padre, Él nos tiene a nosotros por Hijo, y nosotros colocarnos en la posición de quien es Hijo. El Hijo es llamado a honrar al Padre. Es llamado a cumplir con lo que el Padre demanda de parte de Él. Es llamado a representar al Padre. De ahí la expresión nuestra de tal palo tal astilla. Pues que seamos nosotros de tal palo tal astilla. Ser agradecidos con Dios en todo lo que Él nos ha dado. Y saber a quién es que le estamos hablando. Si la circunstancia de nuestra vida en este momento para nosotros pudiera resultar ser poco favorable, incómodo aún, pues salgamos de la zanja esa que estamos nosotros creando, la cual hablábamos en la introducción. Si la zanja que estás creando es una que no es favorable para ti y para los que te rodean, pues mira, rellena esa zanja con el Espíritu Santo y permite que el Señor sea el que encarrile tu vida de la manera que Él quiere hacerlo. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y eso es lo que Él quiere precisamente que suceda en nuestras vidas. Ya hemos hablado sobre estas aplicaciones, así que voy a ir a dar la asignación. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Algo que yo haya dicho que usted dice, definitivamente, el hermano James, lo que dijo fue un disparate, es necesario que lo aclaremos. Este es el momento, en toda confianza, hermana Lupe, ahí va a corregir la hermana Lupe.
Que Abraham nos inspira a cada uno de nosotros los cristianos a cada día seguir adelante en obediencia.
Amén. Amén. Que así sea, que así sea. La palabra de Dios es hermosa. Y el privilegio que nosotros tenemos de recibirla, leerla, digerirla, tener varones de Dios que puedan interpretarla y ayudarnos a internalizarla. No hay manera de nosotros poder ver cuán afortunados somos en lo que respecta a esas cosas, que son una parte minúscula de la bendición que Dios tiene sobre nuestras vidas. Pero no podemos darnos el lujo de no digerirla de la manera que Dios quiere. El Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que tienen en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Le hablaba a una gente que pensaban que conocían la palabra, pero que a pesar de tener la palabra y sabían que había algo importantísimo respecto a su futuro eterno, aún no se habían topado en ella con la realidad que la palabra estaba viva delante de ellos mismos. Hermano, nosotros no podemos caer en esa trampa. O sea, no podemos darnos el lujo de caer en esa trampa. No podemos caer en el lujo de que la palabra se convierta en una tradición, en una costumbre. No sé si usted me entiende. Hay instancias en las cuales las cosas se repiten tanto y tanto y tanto y tanto que se viene a convertir en algo, pues, de la rutina, pero sin sustancia. La palabra, si nosotros no tenemos cuidado, se puede convertir en vana palabrería. La palabra hay que vivirla para que sea viva y eficaz, valga la redundancia. Pues muchas gracias, hermana Lupe, estoy totalmente de acuerdo. La semana que viene vamos a estar considerando en el libro de Éxodo la próxima asignación. Dios libera a su pueblo. Otra historia que hemos considerado en distintas ocasiones. Dice 8, pero no es el 8, es el 15. Éxodo 3, Éxodo 12, Éxodo 14. El Señor liberta a su pueblo de la esclavitud egipcia. El Señor le había dicho a Abraham, 400 años van a estar esclavos, y ahí vamos a ver la historia que todos conocemos. Esclavos allí, guiado Moisés. Moisés, de parte de Dios, liberta a su pueblo. Y surgen estas grandes maravillas, este tremendo acto del poder de Dios sobre la naturaleza, los cuales hay personas quienes lo han visto a través de la palabra, pero como que no se dan cuenta de que, más allá de ser una historia bíblica, fueron sucesos verídicos. Pues vamos a tener una palabra de oración, y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano David, hermano Dani. Vamos a orar. Santo Padre, te damos gracias por este día. Te doy gracias, mi Señor, porque cada vez que que elevo mi voz a ti, mi Señor, y te llamo Padre. Cuando lo pienso realmente me doy cuenta de la gran fortuna que tengo por poder contar contigo como Padre. Gracias, mi Señor, porque en esa iluminación que tú me das, me permites ver más allá de ahora y proyectarme hacia la eternidad, sabiendo que ciertamente voy a estar contigo por siempre, mi Señor. Gracias por esa certeza que tú pones en mi corazón y gracias por esa certeza que tú pones en los corazones de mis hermanos. Te imploro, Señor, que tú puedas hacer este milagro que tú has hecho en mi vida, en las vidas de todos aquellos a quienes yo amo, mis familiares, mis seres queridos, mis parientes, y puedan cada uno de ellos alcanzar la salvación que solamente es a través de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, mi Señor, que es aliciente a nuestras vidas y nos redarguye, Padre Santo, y nos ayuda a entender dónde es que debemos, mi Señor, poner más énfasis en nuestro andar contigo. Te imploro, Señor, que la realidad para cada uno de nosotros en esta iglesia y en la iglesia tuya a través del mundo sea que, como Abraham, podamos nosotros articular ante ti aquellas cosas de las cuales pudiéramos tener o estar incómodos respecto a ellas, Padre Santo, pero aceptando tu voluntad sobre todas las cosas y encaminándonos en la dirección que tú nos muestras. Gracias, mi Señor, por el privilegio de poder servirte. Gracias por este día hermoso y por este espacio que tú nos permites para adorarte, mi Señor. Te pido ahora que tú poses tu mano sobre cada uno de los que estamos aquí y nos ayudes a recibir tu bendición en este día. Te imploramos por los que no han llegado y por aquellos quienes no llegarán en el día de hoy a este lugar. Sé con cada uno de ellos, mi Señor, y que puedan ellos estar bien en este día, confiados en que tú moras en sus cuerpos de manera física, como tú has prometido y tú nos has señalado a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos, mi Señor. Y si hubiese alguien, Padre Santo, en este día, quien aún no haya hecho las paces para contigo, que este sea el día de salvación, mi Señor. Te imploramos por el resto del culto, que seas tú manifestándote con poder en este lugar. Te pedimos una unción especial para nuestro pastor. Sé con él siempre, mi Señor. Gracias por este varón que tú has puesto aquí, serio, decidido, Padre Santo, a realizar tu obra. Bendícele, mi Señor, y reciproca su obediencia y su amor para contigo y con la congregación, mi Señor, en múltiples bendiciones, y que pueda ver él siempre el fruto, Padre Santo, de la obra que tú le has dado a realizar de manera tangible, mi Señor. Dale palabra en el momento de la predicación y que seas tú hablando a través de él a nuestras vidas. Ayúdanos también a estar atentos a tu voz y danos un espíritu decidido a obrar conforme al mensaje que tú nos des. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, gracias.
Tuve que parar, pero es que hoy es diurético mío. Thank you.